Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña esta semana Coco Vargas.
Hola a todos.
Y Samantha Rodríguez. ¿Qué tal, Sam?
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, Sam, les platicamos que Sam es nuestra amiga, colaboradora y está involucrada en un tema que es vital para el antropoceno, que tiene que ver con la manera en la que planeamos, organizamos y ponemos en acción las ideas para mejorar las muchas diferentes aristas de la crisis ambiental hacia algo que sea mejor para todos. Nos referimos, y ustedes seguramente lo han escuchado ya en el programa en muchas ocasiones, pero hoy vamos a definirlo mejor, nos referimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, bueno, Sam está involucrada con un organismo que se llama los promotores de los ODS. Ahorita nos explicará un poquito más, pero vamos empezando. Empecemos por el principio, Sam.
Muy bien.
¿Tú qué estudiaste y cómo llegaste a involucrarte con los ODS?
Ok, yo inicié con una licenciatura en negocios internacionales, que fue ahí mi primer acercamiento con los Objetivos del Milenio. No me llamaron tanto la atención, la verdad, en ese instante, pero sí siempre la idea de contribuir para mejorar el medio ambiente. Después estudié una maestría en mercadotecnia y, bueno, la intención era como involucrarme en la educación ambiental y usar estas herramientas de mercadotecnia para el impacto social, no nada más como para la venta de productos, ¿no? Que a veces muchos lo relacionan con eso, sino para incentivar por medio de multimedia o de algunas publicaciones el cuidado al medio ambiente.
Eso es uso de herramientas, digamos, nuevas, aunque ya no son tan nuevas, pero las herramientas digitales y sobre todo las estrategias de comunicación, que esas sí están, digamos, que todo el tiempo renovándose, ¿no?
Sí, por ejemplo, en las redes sociales, ahorita que muchas personas están involucradas en TikTok, ¿no? Que dices, bueno, o sea, al final TikTok es una herramienta para alcanzar a otras personas o para llegarles con un mensaje importante sobre el cuidado del medio ambiente o el impacto social o las empresas que pueden también mejorar o, bueno, más bien que puedes tú elegir qué tipo de producto comprar en una empresa que sí está cuidando el medio ambiente.
¿Y es ahí en donde te involucraste con los ODS? ¿En donde más o menos empezaste a sentirte más convencida? Porque dijiste que los ODM no te llamaron tanto la atención. Ahorita definimos cuál es cuál, pero los ODS sí.
Sí, pues, por ejemplo, los ODM en su momento simplemente nos hacían repetir qué era, ¿no? Y agrábatelos para el examen de organismos internacionales. Fin. Y para los ODS me involucré de una manera muy curiosa porque yo estuve buscando cursos para tener como a lo mejor una acreditación de educación ambiental porque iba a estudiar esa maestría al principio, pero al final no me convencí del todo porque quería como mejorar todas las actividades que hago regularmente de diseño y algunos temas de fotografía. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para estudiar algo que esté relacionado y que realmente vaya a crear un impacto? Me topé con una certificación internacional por el Senado de Buenos Aires como promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en cuanto lo vi dije, necesito registrarme a eso. No sé qué sea todavía,
ahí soy,
pero eso quiero. Suena bien, sí. Entonces, pues bueno, ahí prácticamente desde la introducción, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y cada uno de ellos lo vimos a profundidad, sus metas, sus indicadores. Y la verdad quedé fascinada porque es una guía, una hoja de ruta muy interesante que nos proporciona información o la forma en la que podemos llegar a cumplir o tal vez avanzar en las problemáticas que existen hoy en el mundo.
Excelente. Bueno, vamos a definir un poquito más para que todos los que nos escuchan, algunos seguramente ya los conocen, pero si no todos están familiarizados con los ODS, como les llamamos, vamos a escuchar una definición en esta cápsula.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de 17 metas globales adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas en 2015 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Los ODS, como los conocemos, son importantes porque buscan abordar los desafíos más urgentes que enfrenta el mundo, incluyendo la lucha contra el cambio climático, la reducción de la desigualdad y la promoción de la paz y la justicia. Los alcances de los ODS son amplios e incluyen objetivos como la educación de calidad, el acceso a la energía limpia y la igualdad de género. Sin embargo, también existen limitaciones en su implementación, como la falta de financiamiento suficiente y la falta de compromiso político de algunos gobiernos y actores clave.
Este podcast narra la crisis ambiental en tiempo real. Las crónicas del Antropoceno trata de entender este tiempo que vivimos en el que los humanos, nuestra civilización, es la fuerza de cambio más importante en el planeta. Y esos cambios, en general, son negativos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay que ponernos de acuerdo, hay que pensar, planear y actuar. Y de eso tiene que ver mucho los ODS. Por eso creemos que es muy importante definirlos y platicar con quienes los conocen, con quienes están involucrados, con quienes los ponen como uno de los objetivos de su acción cotidiana. Y por eso invitamos hoy a Sam Rodríguez a que nos platique un poquito más acerca de estos ODS, de dónde nacen los ODS y sobre todo cómo es que este involucramiento, que ya nos dijiste cómo te interesaste en lo personal, pero platícanos un poquito más en cómo se hizo la red en la que formas parte.
Ok, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacen de un acuerdo entre 193 países. Realmente son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas y 231 indicadores, que estos nos pueden ayudar como una tipo hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y aumentar pues la prosperidad de la población sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Y bueno, yo me involucré en este movimiento debido a la certificación, pero posteriormente que terminamos esta, todos los miembros, vaya, que tuvimos este diploma, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, ¿qué más hay que hacer, no? Carlos Amán, que es el secretario general ahorita de este movimiento, radica allá en Argentina, fue el que lideró todo esto y comentaba él que, pues, si tú querías unirte o querías hacer algo más, pues te registraras, ¿no? Entonces, obviamente encantada de la vida me registré y yo esperando, ¿no? La verdad, el llamado, como dicen, y él eligió prácticamente a sus coordinadores nacionales o a su equipo y ya la coordinación nacional me envió un mensaje, un email y, oye, pues me interesa tu perfil porque pues estudias mercadotecnia. En ese momento todavía no terminaba la maestría.
Fuiste elegida.
Sí. ¿Te gustaría participar como coordinadora nacional de comunicación? Y yo, sí. No lo pensé, o sea, la verdad lo vi. Sí, por favor. La verdad quería hacer algo más. Quería usar los conocimientos que estaba aprendiendo en la maestría, pero para aplicarlos para algo que tanto me gusta, ¿no? Que es aportar algo al medio ambiente. Y bueno, allá cuando me involucré en los ODS, te das cuenta que no solo es el medio ambiente, ¿no?
Claro.
Y que tienes que involucrarte en otros sectores, como el económico, para que realmente funcione. Entonces, por eso me maravillé de ellos, porque el desarrollo sostenible es eso, es medio ambiente, es sociedad y es economía.
Entonces, esta certificación organizada por el Senado de Argentina en Buenos Aires y Carlos Amán, que nos dices es argentino, tú en México, es decir, ¿está en varios países de Latinoamérica?
Sí, está en más de 30 países del mundo, porque también incluimos España, también está
ahí. Muy bien, muy bien.
Y bueno, en algunos países ya contamos con estructura nacional, como aquí en México, que pues contamos con el Coordinador Nacional General, Coordinación de Comunicación, Coordinación de Alianzas y posteriormente coordinaciones estatales en cada uno de los estados aquí en la República.
Excelente. Oye, vamos a escuchar un poquito a Carlos Amánquez, que es el secretario general de esta organización, de esta red internacional, a que nos explique también y que nos ayude a puntualizar cuáles son los alcances y cómo se ha estado organizando.
Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Amán, que soy el fundador y secretario general de la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La red es un espacio que surge hace 3 años con la firme idea de poder lograr la promoción, sensibilización, comunicación y difusión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este compromiso que hemos asumido tiene la idea de poder lograr que más personas e instituciones se sumen al sendero del desarrollo sostenible a partir de los enfoques que tienen que ver con la formación, la sensibilización, el trabajo articulado, lo que nosotros le llamamos la integración, a través de acciones concretas y de liderazgos y de alianzas transformadoras para poder lograr un trabajo mancomunado, como así lo pide la Agenda 2030, aportando a un espacio común como es la red, conocimientos, información, experiencias, lecciones aprendidas, herramientas e instrumentos para poder abordar los enormes desafíos que encontramos detrás de este plan de acción que representa nada más y nada menos que poder lograr la transformación de nuestro mundo. A partir de este enfoque que hemos emprendido hace 3 años, como comentábamos, hemos logrado tener presencia en 41 países, de los cuales 15 de esos países tienen redes nacionales, es decir, que hay un grupo grande de personas comprometidas detrás de la agenda y que están trabajando en red, logrando que universidades, centros de comercio, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, grupos temáticos, se sumen a este espacio para adquirir información y también para transmitir la información que tienen, ¿no? Y a partir de ese trabajo mancomunado, hemos logrado llegar a más de 180.000 personas formadas en la Agenda 2030, desarrollar más de 510 actividades durante estos 3 años, articular con más de 480 instituciones de la sociedad civil y lograr realmente el sostenimiento y la defensa de la Agenda 2030, que en estos tiempos es complejo porque la realidad política, institucional y económica de la mayoría de los países de la región de América Latina y del Caribe, que es donde tenemos mayor presencia, se ha vuelto mucho más complejo. Con lo cual, nuestro propósito, además de sensibilizar y promocionar la Agenda 2030, también es sostener este espacio de trabajo y defender los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque creemos que es el único plan de acción concreto para poder transformar nuestra realidad. Así que, bueno, esperamos que se puedan integrar a este espacio y que entre todas y todos podamos construir efectivamente el camino del desarrollo sostenible. Muchas gracias.
Bueno, pues él es Carlos Amánquez, secretario general entonces de los promotores de desarrollo sostenible, y Samantha San Rodríguez, que está aquí con nosotros, has estado encabezando comunicación en México.
Sí, inicié con la Coordinación Nacional de Comunicación. Ajá. Y campañas, entonces todas las campañas que ven de repente ahí en redes sociales o diseños, pues eran de, pues sí, me ponía yo a prácticamente a preparar todo, ¿no? Desde qué podríamos hacer, qué mensaje queremos como proponer, y bueno, el alcance también, ¿no? Hay que saber también qué es lo que provocó en las personas el tipo de campaña que se realizó y su alcance, ¿no? Entonces, posteriormente, ya después de la pandemia, bueno, iniciando la pandemia fue cuando inicié con este proyecto prácticamente, y pues teníamos un poquito más tiempo, la verdad. Entonces el movimiento se disparó. O sea, la verdad estuvimos muy contentos de la respuesta de las personas. Llegamos a 10.000 seguidores en menos de un año y de forma orgánica. O sea, wow. No tuve que meter absolutamente ninguna pauta y de todas formas no contábamos con recursos. Pero la verdad estuvimos muy contentos de ese resultado. Y ahí también me di cuenta que dije, bueno, sí, estoy aprendiendo en la maestría de la Universidad de Guadalajara, claro. Y lo apliqué en algo de impacto social. Y eso es algo que pues me llena de felicidad. Ah, qué excelente.
Eso en realidad es un home run. Estar haciendo algo a partir de lo que has invertido tiempo en formarte, uh-huh. Y que ver que te está, además de funcionando, dando gusto. Yo le llamo eso un home run. Pero platicamos sí. Un poquito más de los ODS para que quienes nos están escuchando comprendan un poquito. 17 metas. Objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo se organizan, cómo funcionan, de qué son, cómo las definieron?
Justo para allá quería ir, Sam. Me gustaría que recordáramos y sobre todo pudiéramos poner sobre la mesa esta diferencia entre los ODM y nuestros nuevos ODS, ¿no? Que los ODM nacen de este documento de los ecosistemas del milenio, ¿sí? ¿Cierto?
Sí, los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Ah, sí, cierto. Entonces, sale este documento de los ecosistemas del milenio que se hace el llamado en el 2000, se trabaja del 2001 al 2005, si no mal recuerdo, se publica y ya viene concatenado los ODM. Después, eran 8 nada más, ¿no?
Sí, así es, 8.
Exacto. Y ya después sigue evolucionando este asunto y entonces aparecen los ODS con la cumbre de Río, ¿es?
Ahí fue donde se empezó a formular la idea, que dijeron, no, es que necesitamos una nueva agenda. Exacto. En la que integremos el medio ambiente como interrelacionado con los demás, porque eso es una de las diferencias que tienen con los ODM, no están interrelacionados entre sí. Y bueno, aparte el alcance, ¿no? O sea, el alcance que tienen estos objetivos, ya son 17 en lugar de 8, y tienen metas, que son las 169, que pues a su vez los ODM pues estaban como muy, muy reducidos en ese aspecto. Otra cosa es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad no estaba marcada como un eje central dentro de los objetivos del milenio. En este caso sí, que es lo que platicábamos de la esfera, que es el medio ambiente, la sociedad y la economía. Si uno de los dos no está tomado en cuenta, realmente no puede ser considerado como un desarrollo sostenible. Y entre otras cosas, la equidad. La equidad es una de las diferencias entre ellos, porque antes los ODM estaban más enfocados en los países en desarrollo. Ahora todos sabemos que las problemáticas ocurren en todos los países y sobre todo ambientales, ¿no? Podremos decir que hay países desarrollados económicamente, pero en su sistema de cuidado de medio ambiente no están muy, muy desarrollados. Entonces, no es un desarrollo sostenible.
Entonces, esto de concatenación de las esferas, significa que no es solo lo ambiental, hay que considerar lo económico y lo social, todos juntos, porque si no, no funciona, si no se cae la cosa, ¿no? O sea, a final de cuentas, la sociedad, la civilización, está todo concatenado todo el tiempo. No podemos nada más poner atención en una cosa, porque si no, se nos cae la otra. Pongamos un ejemplo, así, ¿por qué concatenarlos es importante? ¿Y por qué esto de inclusión y de equidad también hace que sean más completos?
Sí, por ejemplo, se me ocurre el hecho de, bueno, hay las empresas, ¿no? Que de repente ponen, voy a poner el ejemplo del río, ¿no? Lerma Santiago. Las empresas que hay alrededor de él, sí es un detonante económico muy importante para el Estado, en este caso. Pero no están tomando a lo mejor en cuenta el impacto ambiental, ¿no? Y la sociedad también que vive alrededor, todo lo que está conllevando con sus enfermedades o de repente algunas situaciones de salud que tienen. Entonces, desde ahí ya ahí se ve que no, las decisiones se tienen que tomar en conjunto. Ahorita ya hay muchos programas que hasta el mismo gobierno está impulsando en temas de alianzas empresariales que van y capacitan a las empresas para que ellos puedan entender que pues tienen que meter dentro de su sistema o su organización este impacto, ¿no? Este impacto ambiental y medir cuál es su huella de carbono y tomar medidas para ello. Yo espero que en un futuro se incentive a esas empresas, ¿no? Que no nada más los fuercen como a cambiar el sistema, porque hay pequeñas empresas que a lo mejor no se les facilita tanto, y que puedan a lo mejor incentivarlos de alguna forma para que estos puedan surgir, ¿no? Ahorita pues hay temas de capacitación nada más, y pues ahorita ese es el ejemplo que se me ocurre en ese sentido. Pero podemos poner otro ejemplo del tema de, a lo mejor, medio ambiente. No, pues yo quiero cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces no quiero que haya desarrollo, no quiero que vayan a construir una carretera aquí, pero pues también tenemos que pensar que hay que generar infraestructura para que el desarrollo económico detone. Entonces, no quiere decir que tienen que estar peleados, hay que hacer un estudio de impacto ambiental para que se pueda realizar cualquier obra, y no en todos los casos sucede. Después, posteriormente, pues el beneficio que brindaría a la sociedad y en sí qué es lo que van a proponer para mitigar ese impacto ambiental, ¿no? O sea, es cómo se deberían de tomar las decisiones y que el presupuesto también de lo local o del Estado o del país estuviera enfocado en un presupuesto sostenible. Es decir, que cada, a lo mejor, línea del presupuesto tenga a su lado a qué meta e indicador está aportando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sam, con lo que nos comentas, me queda muy claro que entre la esfera ambiental, social y económica, el eje transversal y muy importante son las alianzas, ¿cierto?
Así es, las alianzas son muy, muy importantes. El sector empresarial, el sector gubernamental, las instituciones, asociaciones civiles, la educativa, en claro, este caso, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, ¿no? O también pues la sociedad en general tiene que involucrarse en esta agenda, conocerla, o sea, hay que socializarla para que puedan trabajar en conjunto. Si no se trabaja en conjunto, si no hay alianzas, la verdad es muy complicado obtener un buen avance.
Sí, esto que pusiste de ejemplo alrededor del río Santiago, que alrededor de cualquier río, cuerpo de agua o recurso natural sucede, es muy importante porque Sería ideal que pudiéramos decir, vamos dejándolo en paz, vamos dejando la naturaleza prístina como está para conservar los ecosistemas. Pero la realidad es otra. Hay una presión hacia estos lugares, estas zonas, porque se necesita también, la sociedad necesita una actividad económica. Entonces, aquí en México, porque nos escuchan en varios países, pero aquí en México tenemos un dicho, dice, al toro hay que tomarlo por los cuernos. Es decir, si sabemos que va a haber una presión, qué mejor que hacer un plan en el cual esté considerado que esa presión sea medida y que haya mecanismos para medir, pero mecanismos reales y claros para medir cómo se está haciendo esa presión y que no sea al arbitrio solo del mercado, solo de consideraciones económicas. Porque si lo dejamos al árbitro nomás del mercado, pues lo que se busca es nada más vender más y se explota el lado ambiental o el social, que tiene que ver con, por ejemplo, la justicia social, los derechos humanos, la explotación laboral, que en algunos países en donde no hay los avances necesarios o no han conquistado las leyes necesarias, que ahora estamos a punto de llegar a una conmemoración del Día del Trabajo Internacional que tiene que ver con esto. O sea, en algunos países la explotación es muchísima, entonces, y al final de cuentas es para que en términos económicos funcione, pero si en términos sociales o ambientales está causando solamente deterioro, ese sub y baja hace que las cuentas nos salgan mal. Y es parte de la razón por la que estamos en el antropoceno ante una crisis ambiental. Claro, en prácticamente todos los frentes, en todas las latitudes, en todos los temas, está pasando eso. No hubiera sucedido si hace 100 años hubiéramos implementado planes como estos. No los teníamos, apenas los estamos haciendo. Así 193 es. Países, ponerlos de acuerdo, ha de ser muy difícil. Porque si entre 5 amigos a ver a dónde vamos a salir a cenar nos cuesta trabajo, si ponerse de acuerdo para irse de viaje a algún lugar a veces cuesta trabajo y no se da, ahora imagínate 193 países aportar y encontrar. Los planes internacionales son difíciles de lograr. Y aunque hay críticas acerca de, y hay reticencias con respecto a, estos planes internacionales tienen un valor porque el mero hecho de que nos estamos poniendo de acuerdo. Ahora hay que ejecutarlos.
Sí.
¿Cuáles son las barreras? ¿Qué reticencias encuentras tú como promotora de los ODS? ¿Qué has visto tú? ¿Cuáles son las dificultades, las barreras para implementarlos, para que funcionen? Porque como plan suena muy bien, yo diría, pues, adelante, hagámoslo. ¿Pero cuáles son las barreras que tú ves?
Bueno, como mencionábamos en una plática hace poquito, hay muchas áreas de oportunidad. Para decirlo de una manera más bonita.
Excelente eufemismo, Sam.
Sí. Entonces, bueno, yo creo que inicialmente está el tema de la participación ciudadana. Yo creo que la idea de que veamos a los que nos gobiernan, entre comillas, como personas que están trabajando para el bien de la sociedad. Entonces, si están trabajando para ello, hay que saber exigirles también qué es lo que se está haciendo, ¿no? De repente presentan su plan de trabajo, pero no le damos seguimiento. No somos capaces de saber quién es nuestro regidor, nuestro diputado local, o simplemente los acuerdos que haya generado de repente el gobernador o el presidente, de, vamos a implementar todo esto, o estas áreas urbanas, estas áreas ambientales. Entonces, creo que el principal problema es eso. Y la otra es también el tiempo, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, es que la verdad no tengo tiempo para ser un superagente de cambio. Y dices, es que no necesariamente tienes que ir a las marchas y decir, sí, es que el cambio climático está sucediendo. Puedes hacer tú actividades dentro desde tu casa, ¿no? Aunque ahorita a lo mejor hablamos un poquito más sobre eso, pero la principal problemática que veo es como no hay esa concientización en la sociedad sobre las problemáticas que hay. Todo el tiempo a lo mejor estamos viendo noticias en Facebook o en Instagram de que, ay, bueno, hoy sucedió esto, ahora el osito está ahí arriba del hielo y nos preocupamos bastante, ¿no? Decimos, no, es que pobrecito, y lo publicamos, lo compartimos, pero ahí lo dejamos. O sea, no hacemos algo más allá. Y pueden ser desde pequeñas acciones. Yo siempre he pensado que lo ideal es actúa local, pero piensa global.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, las pequeñas acciones generan muchos, muchos cambios. Entonces, esa es la principal. Y lo segundo, pues sí, como decían al principio del podcast, el tema de de las instituciones o de los gobiernos que de repente pues no generan el presupuesto suficiente para este tipo de implementación, pero de repente vemos que hay demasiado dinero inclinado al sistema económico, ¿no? Uh-huh. Cuando de repente vemos las instituciones que se dedican a los temas ambientales con un recurso súper chiquito. O sea, exacto, entonces, sí creo que por ahí va el asunto.
Si de veras tienen cariño por el ambiente, tiene que estar reflejado en el presupuesto.
Sí, claro.
No solo en el discurso, no solo muchas palabras en la toma de protesta, sino tiene que estar reflejado en un presupuesto que esté planeado, que tenga mecanismos de medición de no solo de esfuerzos, sino de éxitos, de impacto, que de veras esté cumpliendo las metas. Y ese tipo de mecanismos a veces los pueden improvisar, pero más vale tener mecanismos que todos estamos de acuerdo que nos funcionan. Según entiendo, los ODS incluyen este tipo de mecanismos de medición.
Sí, así es. Pues cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen sus propias metas y a su vez indicadores para ellas. Igual algo rápido como para que entiendan, la meta, pues bueno, nos puede ayudar a checar cómo es que vamos a lograrlo. O sea, por ejemplo, ecosistemas terrestres. Bueno, queremos que haya menos áreas desertificadas, ¿no? Por ejemplo, como bajar ese nivel de desertificación. Y como indicador podemos tener los metros cuadrados de esas tierras, ¿no? Claro. Entonces, ya teniendo eso como indicador, tú puedes, en tu programa, por ejemplo, de gobierno, pues decir, ok, iniciando mi año yo tenía estas áreas, ¿no?, de desertificadas. Entonces implementé este programa y ahora tengo menos tantas. Entonces esa es la idea, ¿no? Que se pueda medir, porque si no se mide realmente...
Sí, se queda en discurso y en discurso llevamos décadas y solamente vamos empeorando. Sí. Pero si dices, a ver, hay 11 mil hectáreas. Uh-huh. Y aquí está el señor que sabe medirlas. Y que todos estamos de acuerdo en que confiamos en su medición.
Sí, claro.
Y al final de mi trienio sexenio, la intención es que en lugar de 11, nomás sean 10. Y que el organismo que haga la medición sea autónomo o que haya transparencia en cómo lo lleva a cabo y que haya credibilidad en las sociedades. Sí, con quién va a llevar la medición, o nomás de que yo lo dije. Sí. Entonces, eso significa tener un mecanismo de medición. O sea, de veras decir cuánto es, a cuánto queremos llegar, quién lo va a medir y en dónde están todos los datos para que cualquiera lo revise. Ese tipo de mediciones no se daban, a menos de que fuera por voluntad propia de algunos gobernantes, y supongo que a lo mejor puede que alguna vez en la historia de la sociedad y de la civilización humana hubo alguno, pero la mayoría no lo hacen así.
Sí, sí, es una de las diferencias con los ODM. Los ODM no medían. Y aparte, este mecanismo de medición, ¿cierto, Sam?, nos ayuda a cumplir con este lema de que nadie se quede atrás. Y entonces, cuando ves que alguien no va cubriendo las metas o falta un poquito de ayuda, pues los demás dicen, vamos, yo te apoyo con esto, yo te apoyo con lo otro, pero nos permite subir la rayita y que todos vayamos parejitos, porque un lema importante es que nadie se quede atrás.
Así es el principal lema, nadie se queda atrás, y por eso también es importante las alianzas y el tema de la cooperación entre gobiernos. O sea, el punto de los países que tienen a lo mejor más desarrollo económico puedan apoyar a los otros países que están en desarrollo, y a lo mejor los en desarrollo también proporcionarles información de cómo cuidar el medio ambiente si están más avanzados en ese tema.
Excelente. Sam, Coco, ustedes que conocen ambas sobre estos temas, y Sam, que estás involucrado en un organismo internacional, ¿cómo pueden nuestros seguidores, la audiencia de Crónicas del Antropoceno, cualquiera que esté escuchando y que se interese por involucrarse, por aprender un poco más acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o incluso sumarse, cómo se pueden las personas sumar?
Ok, bueno, quiero comenzar con lo de arriba para abajo, como decimos. Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría son provocados por los empresarios, ¿no? Entonces, hay una forma en la que los empresarios, en sí las empresas, pueden involucrarse dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con una certificación que se llama B. Uh-huh. Certificación B. Es para las empresas sociales, principalmente. ¿Sociales por qué? Porque se preocupan por proteger al planeta y a la sociedad, también a sus empleados. O sea, les crean sistemas en los que... pues obviamente les remuneran bien, les dan su seguro, de repente emplean personas en situación vulnerable. Entonces son preocupados por generar este impacto. Les recomiendo que se metan a Sistema B, a su página, para que puedan ver qué empresas de México ya tienen esta certificación. De hecho, ahí tienen un link que te mandan también a Mercado Libre, para que puedas ver todas las empresas que ya puedes comprar cosas que están como alineadas con estos objetivos.
Entonces, tanto quien tiene una empresa que quisiera hacerle una empresa social, es decir, que quisiera certificarse, puede entrar a Certificación B para empezar a buscar cuáles son los mecanismos, y ahí tienen incluso la explicación, las mediciones, etcétera, ¿no?
Sí, hay varias herramientas para que tú puedas ahí jugar un poquito de que, mi empresa tiene todo esto, o quiere enfocarse a tal cosa, o crea tal impacto, y ya ellos te van, en la guía te va guiando, vaya la redundancia, a ver cuáles objetivos son los que más impactas, porque al final, como les decía, todos están interrelacionados, pero siempre hay dos o tres que tu proyecto va a impactar mucho más.
Okay. Y aparte, como consumidor, que todos somos consumidores de muchas cosas, puedes premiar con escoger aquellas que son más socialmente responsables o que tengan esta certificación, que ahí hay una lista. Entonces, si ya vas a comprar algo, sí, quisieras comprárselo a alguien que le importa y que busca certificarse con respecto a los ODS, que no solamente es medio ambiente, recuerden, es medio ambiente, economía, sociedad, interrelacionados, que es un plan más completo y más deseable. Entonces, se puede desde el punto de vista del empresario o del consumidor. ¿Qué otras herramientas pudiéramos aquí compartirles, recursos que pudieran ser de utilidad para la audiencia?
Bueno, otro recurso se llama la Guía del Vago para salvar al mundo.
Guía del Vago. Sí. Ah, caray, a ver, explícame para ir.
Sí, pues prácticamente empieza en el nivel 1 de, como la estrella del sofá, ¿no?
Desde pero hay niveles.
Sí, claro.
¿Cómo puedes participar desde tu sofá?
Así es, okay. Desde tu sofá. Ya la segunda, creo que es el héroe del hogar, ya desde que, aquí estoy en mi casita, desde aquí, ¿qué puedo hacer, no? Y va subiendo de nivel, a otro ya es como,
en tu área de trabajo,
y va desde que a lo mejor, no vayas a dejar las luces prendidas, ¿no? Apágalas. Lo puedes hacer a lo mejor de que, cuando estás en el sofá, puedes decir, ¿sabes qué, banco? Mándame mi estado de cuenta digital. Ya es algo,
Son cositas que deberían ser obviedades, pero no las tenemos todas hechas, así que darle una revisión y empezarlas a acomodar sería un buen inicio a quienes quieran involucrarse y que sientan que a lo mejor no lo han hecho. Entonces, hay una guía, se llama la Guía de los Vagos.
Sí, la Guía del Vago para
desde
salvar
el sillón.
Del vago
desde tu sillón.
Empieza desde el sillón, así que no nos dé flojera empezar porque no te tienes ni que levantar.
Sam, también creo que hay otro documento que tiene que ver con 170 acciones de los ODS que podemos hacer, ¿no?
Así es, y te dice, prácticamente te explica 10 cosas que puedes realizar para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y que son acciones que puedes realizar fácilmente. Entonces, que las personas entiendan que ser un agente de cambio no es invertirle millones de horas, sino que estas involucrarlas dentro de tu vida diaria.
O sea, no es inalcanzable que nos involucremos o que nos alineemos un poquito a los ODS.
Así es, podemos aportar desde el sillón.
Exactamente.
Sí.
Excelente. Y, Sam, como para cerrar también, dinos, alguien que está escuchando que le puede interesar, ¿puede sumarse al esfuerzo de los promotores de los ODS en donde tú participas?
Sí, claro que sí, todos y todas son súper bienvenidos. Es otro nivel, ya después de los del vago.
No es desde el sofá, es un poquito ya más involucrado, ya más para cuando en serio quieres empezarlo a implementar en tu vida propia y también entrar a redes, supongo, de más personas.
Sí, puedes ser voluntario, aquí en la red internacional de promotores ODS. Aquí en México prácticamente todas y todos son bienvenidos. Si tienen el interés de participar, de generar un cambio, no hay ningún problema en que no sepan exactamente cuáles son los ODS y qué son las metas, qué son los indicadores, que estén un poco perdidos, porque brindamos capacitaciones regularmente. Entonces, con el entusiasmo es más que suficiente. Son parte de la red si gustan. Y pues también el tema de ser voluntariado de vez en cuando, a lo mejor en otros tipos de asociaciones civiles, ¿no? Que de repente van a cuidar el tema de los árboles que ya, fueron a reforestar, todo muy cool, muy padre, pero ¿qué pasa con esos arbolitos, no? Claro. O sea, a veces no les dan el mantenimiento, se secan porque pues no van y les llevan agua. Entonces, cuidarlos, por ejemplo, puede ser una buena opción, y hay de repente varios colectivos o movimientos, y uno de los que conozco es el que está allá por el diente. Entonces es un tema muy importante que también podemos tomar cartas en el asunto. Sea un voluntario.
Súmate, seamos positivos.
Sí.
Aunque seas un vago en el sillón.
Sí, vale.
Bueno, pues muchas gracias, Sam, por ayudarnos a platicar un poquito más acerca de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, como ya indicabas, una ruta, una guía de algunas de las muchas cosas que debemos hacer, que sería deseable que hiciéramos todos, en la sociedad en su conjunto, pero que aparte lo pudiéramos empezar a hacer desde nuestra trinchera personal, desde nuestra vida privada, digamos, y que si alguna vez tú has sentido que oyes muchas malas noticias con respecto al mundo en el que vives y que es importante interesarnos por el mundo en el que vivimos, y dices, me gustaría hacer algo al respecto, esta es una muy buena guía. Ya estuvo planeándose por muchas mentes, por muchas personas, por mucho entusiasmo y mucho tiempo, dinero y esfuerzo invertido en hacer esta guía con métricas, con planes, con puntos. Son 17, pero en realidad están cubriendo muchas 17 cosas importantes, pero en realidad cada uno tiene sus apartados más específicos. Así que si alguna vez que has oído muchas malas noticias con respecto al medio ambiente y piensas, ¿qué puedo hacer yo? Me gustaría sumarme a ser parte de la solución. Un buen inicio sería enterarte qué son los ODS, algunos de los recursos que mencionamos, que estarán todos descritos en la descripción del programa, las referencias, las ligas, para sí, que los encuentres, las ponemos en la descripción del programa donde encuentras este episodio. Y yo creo que sería una muy buena manera de involucrarte en un plan ya establecido por muchas personas y que está pensando ya en todo lo que es la sociedad humana. No solamente medio ambiente, que es importantísimo, pero también economía, sociedad y su interrelación. Eso es lo que está dentro de los ODS y que es lo que los hace que sean más completos que planes anteriores, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Sam. Gracias
Coco. Por la invitación.
Gracias a ti que nos escuchas. Si nos sigues por las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, si no, por favor, dale a suscribir. Aquí te puedes enterar de los demás episodios que estamos haciendo y otras actividades que está haciendo el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara en el Centro Cultural Universitario aquí en Jalisco, México. Si te gusta también lo que hacemos, síguenos a través de las plataformas de podcast y también estamos en YouTube. Y pues sobre todo sigue atento para que nos escuchen en la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.